COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la Asociación Vecinal del Agrado Orzán entrega hoy en el Registro Municipal un escrito para pedir la ejecución del Parque del Agra sin viviendas. Está apoyado por más de 2.000 personas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El precio de la luz sube hoy un 4% hasta los casi 52 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a dar entre las 4 y las 5 de esta tarde, mientras que el máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. El precio medio de la luz en lo que llevamos de mayo se sitúa en los 73 euros frente a los casi 190 del mismo periodo del año pasado. Y nuestra ciudad acogerá en otoño el Encuentro Estatal de Familias de Personas con Síndrome de Down, Noel Abao.
Así es, A Coruña será la anfitriona de este Encuentro Estatal de Familias organizado por Down España. Arranca el Día del Pilar, el 12 de octubre. 450 familias de personas con síndrome de Down participarán en este evento en Palesco durante 3 días con preocupaciones comunes como la educación y el deporte inclusivos, las oportunidades laborales o el envejecimiento de las personas con síndrome de Down. El presidente de Down Coruña es Ricardo Santos.
Son más importantes las conversaciones de pasillos, las conversaciones alrededor de un...
Todos necesitamos de una experiencia laboral lo más normalizada posible para ser capaces de desarrollarnos plenamente. Y por último también compartiremos unos temas que nos preocupan significativamente, como es el envejecimiento activo y el deterioro cognitivo, que también en algunos casos se presenta.
Y sobre todo en el encuentro se podrán ver las capacidades de estas personas con síndrome de Down, tal y como explicaba Ricardo.
Descubriréis lo que como familias nosotros descubrimos en el día a día, que esas capacidades que tienen nos sorprenden, y de verdad que os van a sorprender. En el último encuentro, por ejemplo, a título de ejemplo, hicimos un taller sobre redes sociales y yo os puedo decir que había varias personas con síndrome de Down que me daban a mí sopas con onda. O sea, dominaban cosas que yo soy un inmigrante digital en este tema.
Un encuentro no solo para escuchar, sino también para compartir experiencias, conocimientos o proyectos futuros. Destacaba esas redes de encuentro informal el presidente de Down España, Agustín Matía.
Son más importantes las conversaciones de pasillos, las conversaciones alrededor de un café o tomando algo que se generan de forma automática, que a veces las propias sesiones que organizamos. Y funcionan, y siguen funcionando, y están permitiendo que familias de todo el país se conozcan, se encuentren, aprendan, contrastan, genera una red posterior que año tras año se ve enormemente potente.
Agustín incidía en la importancia de erradicar modelos como lo de educación especial y trabajar por la inclusión real. Deshacer las tendencias anteriores, dice, es algo que está costando mucho a familias y administraciones.
Que se eviten los recursos que a veces están demasiado orientados a lo separado, a lo segregado, a lo especial, le llamamos con un cierto eufemismo. Queremos inclusión real. Ese es el proyecto que familias y organizaciones queremos para nuestros hijos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos invirtiendo un montón de recursos en políticas de desinstitucionalización. Es una cantidad enorme y en los próximos años va a ser enorme.
Xunta y Ayuntamiento apoyan este encuentro, el número 26 que se organiza, 23, perdón, que se organiza en España. A Coruña será la anfitriona a todos los efectos, con acciones previstas para que los asistentes disfruten de visitas culturales o de la gastronomía. Aseguro que uno de los platos que no falta es el bocata de calamares del kiosco de la Plaza de Urense, gestionado desde hace algo más de 2 años por Down Coruña, uno de los ejemplos de lo que es inclusión real.
Sin duda. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y las pymes gallegas pueden solicitar hasta el 5 de junio las ayudas para la contratación de gestores de internacionalización. La Consellería de Industria destina a esta cuestión una partida de 1,3 millones de euros con el objetivo de facilitar la incorporación o reinserción al mercado laboral de profesionales o adquirir experiencia en comercio internacional. Y la contratación en hostelería en A Coruña bajó un 15% en lo que llevamos de año, según un informe de Randstad. A pesar de este descenso, nuestra provincia lidera la firma de contratos en hostelería en Galicia con casi 14.700 firmas. Según esta empresa de recursos humanos, el sector sigue teniendo problemas para encontrar profesionales, especialmente en momentos de gran demanda. Pues si estás buscando empleo, tanto en hostelería como en cualquier otro sector, presta atención a las ofertas que te contamos a continuación.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, se busca personal para manipulador en una empresa que se dedica al reoperado textil en Arteixo, en el polígono industrial de Sabón. Si tienes vehículo propio para poder desplazarte a Sabón para trabajar en horario fijo de jornada completa en turnos de mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o de tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, se trabajan 6 días en horario de mañana o de tarde, incluyendo fines de semana y festivos, y se descansa 3 más un fin de semana libre al mes. Si eres una persona dinámica, inquieta, con muchas ganas de aprender cosas nuevas, con fuerza y entusiasmo, te están buscando, como decimos, como manipulador para una empresa del sector textil. Se oferta un salario bruto de entre 1.200 y 1.300 euros al mes, un turno que no rota, es siempre fijo, y se ofrece además un contrato inicial fijo discontinuo con 2 meses de periodo de prueba. Se busca también empleado de atención al cliente para banca en la campaña de verano. Entre las principales funciones: atención al cliente, gestión de caja, tareas administrativas y venta de productos financieros. Se pide al menos un año de experiencia en el sector bancario y formación universitaria finalizada en administración y dirección de empresa, economía, derecho o similares. Se busca también persona para atención al cliente, pero con idioma alemán, para una reconocida empresa del sector de audiovisuales. Las funciones: atención al cliente en idioma alemán, y es necesario también tener un nivel medio de inglés. Se pide además experiencia mínima de un año en atención al cliente. Y se busca también operarios de producción para una empresa del sector de alimentación con una amplia trayectoria para funciones de empaque de atún, cierre y estuchado. Se requiere experiencia como operario de producción en tareas de empaque, cierre y estuchado, y se valora haber trabajado en el sector de la alimentación. Es imprescindible contar con el carné de manipulador de alimentos. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y, por tanto, más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
En Vaillant sabemos que cando ten unha avaría na súa caldeira quere unha solución axiña. Chame o Servizo Técnico Oficial Vaillant e os nosos técnicos acudirán axiña a solucionarlle o problema.
Ademais, se agora cambia a súa caldeira, regalámoslle ata 250 euros. Chámenos ao 910-77-88-77 ou entre en vaillant.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
I'm in love, yeah. I'm in love, yeah. I'll replay this moment for more.
Estamos en el 7º día de campaña electoral, en el que sabemos que el problema de la vivienda se sitúa, según el CIS, en el 7º problema para los ciudadanos. Se sitúa así en niveles similares a los que registraba en 2009 tras el fin de la burbuja inmobiliaria. El primer problema sigue siendo la crisis económica, seguida del paro, los problemas políticos y la sanidad. De la campaña electoral, la ministra Yolanda Díaz va a estar esta tarde en la ciudad para apoyar la lista de Poder Podemos e Izquierda Unida. La candidatura por Coruña paseará por el centro y llegará a la plaza de María Pita. El presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha acompañado esta mañana al candidato popular, Miguel Lorenzo, en un encuentro con empresarios. Rueda apuesta por Lorenzo para que la ciudad deje atrás estos años convulsos con una mayoría suficiente que le permita no perder el tiempo en nada que no sea arreglar los problemas de los coruñeses.
Quiero también, Miguel, te pediría como presidente del Partido Popular en Galicia, que seas un alcalde que no admita como normal que cosas que lleva muchísimo tiempo esperando y que son necesidades, de repente se anuncian en campaña electoral o casualmente, como está pasando aquí últimamente, y lo que nos queda por ver, anuncios dirigidos a lugares concretos desde Moncloa, donde creen que tienen un impacto en municipales, o anuncios en general que van rebajando la cuenta del dinero de todos, ya no sabemos hasta qué punto. Otra cosa es que se cumplan, otra cosa es que, y pongo un ejemplo claro en el tema de la vivienda, no es objeto ahora de mi intervención, que ya estoy acabando, pero si yo les contara los anuncios que conocen, como conocemos todos, porque vemos que se anuncian desde la Moncloa, y las realidades, cuando uno empieza a profundizar un poco y pide concreciones, cuando te las dan no tiene absolutamente nada que ver con los anuncios que están haciendo. El problema es que lo siguen haciendo y probablemente será así en todo, en lo que podemos comprobar y en lo que no.
Y la candidata a la reelección, Inés Rey, ha participado en los desayunos de la Asociación de la Prensa y ha visitado posteriormente el Polideportivo de Ocastrillón. El candidato del BNG charla hoy en Cesuga y por la tarde participa en un encuentro sobre vivienda y urbanismo en su sede por La Marea. Xan Xove visitará Someso por la tarde. Y traballan con ilusión e rigor por un novo Oleiros, un Oleiros mellor, un Oleiros para xente, un Oleiros para ti. O candidato do BNG Alcaldía de Oleiros, Iván Roca. Iván, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día, Eva. Un placer saludarte a ti, a tu audiencia. Gracias a vos, emisora Cope Coruña, pues por interesarse polo proxecto do BNG en Oleiros.
Gracias a ti por estar con nos. Pero isto, Iván, é todo un reto. Por que decidiches asumir isto?
Sí, a verdade é que é un reto, é un concello complicado, é un concello no que leva gobernando a mesma forza durante moitos anos, mas ao mesmo tempo é un reto ilusionante porque queremos seguir implementando as políticas que levamos tentando facer no Concello de Oleiros, que fixemos cando estábamos gobernando, porque tamén houve un intervalo no que gobernamos e, por exemplo, dese intervalo ficaron moitas referencias que existen a día de hoxe en Oleiros, que o mellor moita xente non sabe que foron agotadas polo BNG de Oleiros. Ao mesmo tempo tamén queremos implementar as políticas de suceso do resto de concellos nos que goberna o BNG, que para nós ese sí que son os auténticos referentes de Galiza en canto a boa xestión, non todos, creo que recoñecidos por todos e por todas, non? Concellos como, xa non fa falta ir aos míticos Pontevedra, Llariz, sino concellos próximos aquí a Oleiros, non? Como por exemplo o concello de Carballo, un exemplo en xestión de residuos urbanos, o concello de Muras, o primeiro que democratizou a enerxía, o concello de San Sadurniño, unha vida ecolóxica, o concello de Ribadeo, por exemplo, que adotou unha política de eucaliptos ou árbores pirófitas a menos de 50 metros das casas, absoluta, cumplindo a normativa que deberían cumplir e implementar todos os concellos, que, por exemplo, non son Négase. O noso concello Négase, levámolo a pleno, está aí registrado. Uh-huh. Pedimos simplemente que se cumpla a norma. Pois non.
Que novo Oleiros propón o BNG? Que hai que repensar, Iván?
Ben, hai que repensar moitas cousas, non todo, evidentemente, moitas cousas que funcionan ben, pero hai moitas cousas que debemos repensar, non? O BNG quere gobernar en Oleiros para ser un concello solvente, transformador, capaz de gestionar para unha maioría e cunha clara aposta polos servizos públicos e o transporte colectivo. E por unha mobilidade do século XXI, non como a que temos agora mesmo, que é unha mobilidade que, se non implosionou, xa vai implosionar, como sigamos, como mesmo modelo de ordenación do territorio. O noso proxecto estratégico está orientado a mellor a vida das persoas, un proxecto verde, feminista, participativo, e que pule polo comercio de proximidade, que agora tamén, agora mesmo, pues, ten un apoio nulo, non existen orzamentos, non existe unha concellaría de comercio. Queremos un concello habitável e con vivenda para todas. Agora mesmo non hai vivenda para todas. Temos o récord do prezo metro cuadrado de Galiza. É posible que a xente, digamos, de non rendas altas, pois poida acceder a unha vivenda digna. Vemos como, por exemplo, a vivenda protegida baixou do 33,42% que prevía o Peixón do 2014 até o cativeiro 6,4% de agora mesmo. Nos queremos un concello feito a veciñanza e implicado no desenvolvemento armónico de toda a comarca. Somos un concello con a visión comarcal. E tamén queremos un concello no que iso fundamental sexa o diálogo, o consenso como sitio de facer política en positivo, constructiva, en la proximidad del centro de una mellora da vida das persoas. Non só que non queremos son récords nacionais de licenzas de obras, como dixen antes, de predominio absoluto do vehículo privado, temos a tasa de motorización máis alta de Galiza, ou sea, a tasa de vehículos por habitante en Oleiros, e o vehículo privado domina absolutamente máis do 90%, como di o plan de mobilidade urbana e sostíbel aprobado polo Concello de Oleiros en setembro, é que prácticamente ninguén coñece. Digo ya a cidadanía que simplemente que o tente buscar na página web, a ver se atopa unha agulla nun palleiro. O que comentaba antes tamén das árbores, non queremos un concello que de récord de gastos en propaganda, de número de desplazamentos diarios de Galiza, de vehículos particulares, de piscinas privadas, tampouco precisamos récords ni moreas en superficies comerciais, queremos comercio de proximidade ou de grandes hotéis, e ni queremos motos, drones, coches, trais masivos na costa desprotexida de Dexo, que tanto defendimos ao longo do mes de marzo. Non queremos un concello absolutamente dependente do vehículo particular, como comentei antes, e que a xente non faga vida, que vai a consumir outros concellos. A porcentaxe de xente que reside en Oleiros pero que traballa fora é absoluta. Para nós o sistema, o modelo non é un modelo para nada sustentável. Entón, no que a mobilidade, o medio ambiente, un outro urbanismo, unha outra ordenación do territorio, o comercio de proximidade, a vivenda, a transparencia son as áreas que tendemos que precisan dun goberno do BNG e que non podemos seguir perdón máis tempo. Logo, aparte disso, pois, xa, por cuestións que corresponden a outras administracións, como por exemplo a Xunta de Galiza, non? O transporte metropolitano non cubre as necesidades dun concello como Oleiros. Aí atrás, hai uns días, denunciamos que non había, que os autocarros non estaban preparados para as persoas con diversidade funcional. Logo pediron perdón a propia Xunta. O tema da vía Ártabra é unha absoluta trapallada, unha desfeita, unha incompetencia. A Xunta de Galiza, con tanta xente cobrando, tantos altos cargos, tantos conselleiros, tantas conselleiras, non sabe sequer quen ten que aprobar un proxecto como da vía Ártabra. E por eso se votou atrás. E tiveron a desfachatez de esgotar as vías judiciais. Cantos anos de atraso vai supor iso para a comarca da Coruña? O tema da vía Ártabra. Cantos millóns de euros se van perder pola incompetencia da Xunta do PP e de Éter Vázquez? Para min é incalculable. Logo, teñen propostas puramente electoralistas, como, por exemplo, a fonte da pasarela da Ría. O Estado, o PSOE, tampouco lle vai a zaga, ca eterna, o eterno problema do Solemar, no tema da Ría, da Nargase, da Ría, tardamos décadas, a P9 non a quere transferir, agora mesmo a Peno e a Vía Ártabra, teóricamente non sabemos cando, porque como tarden outros 20 anos a saber cando chega, pero cando chega a P9, imos ter que seguir pagando as portaxes, non vai chegar a 6, aquí xa ninguén fala da 6, e por iso, pues, entendo que precisamos un concello do BNG. Ainda así, ainda que non gobernemos, decimos que moitas das nosas propostas pues, se van adoptando igual, van caendo como mazás maduras, pero que creemos que os mellores o mellor implementemos todo isto directamente, non? Non sempre decimos que casi podemos vaticinar o que se vai facer no futuro, porque vai chegando con atraso, consideráveis, de lustros, moitas veces, as propostas do BNG.
Que obxectivo vos marcades? Cal sería un bo resultado o 28 de maio?
A ver, non queremos falar de números. Non queremos falar de números. O obxectivo do BNG é gobernarmos e sermos decisivos. Somos conscientes da realidade do Oleiros, claramente, non? Non podemos falar de maiorías absolutas e moito menos. Temos moi claras as nosas posibilidades, máis non nos queremos por teitos de cristal. Queremos poder implementar as mesmas políticas que como comentaba antes, ¿no? Que converteron os concellos do BNG en referentes internacionais. E sí que é certo que na rúa e na nosa constante interacción directa coa cidadanía e cos seus colectivos representativos, pues percibimos esa ilusión no proxecto do BNG. Ese é o noso objetivo, gobernarmos e sermos decisivos.
E que lles dirías aos veciños de Oleiros para que ese vindeiro 28 de maio aposten polo BNG?
Eu, hai unha frase que o mellor sona así un pouco manida, pero sempre digo que o BNG non pide o voto. Nos non pedimos nada, nin facemos publicidade de campaña electoral durante 4 anos, nin andamos facendo demagoxia por todos os medios disponíveis. Nos traballamos, nos sempre decimos que o BNG non pide voto. o BNG, Traballo o Voto, esa chana horta todos os días. Nada máis. Simplemente que nos sigan e que voten. Nos creemos na alta capacidade de política da cidadanía en xeral, pero especialmente en Oleiros, un concello moi formado políticamente falando, o que decida a cidadanía de Oleiros será o máis xusto, sexa o que sexa. Si non nos votan, pois tamén será a cidadanía sempre ten a razón. E especialmente en un concello, xa digo, como Oleiros. Mas só lle pedimos que se fixen o que traballamos e que seguiremos traballando alá onde estemos.
Pois moita sorte, Iván Roca, candidato do BNG á Alcaldía de Oleiros. Moitísimas grazas.
Nada, moitas grazas a COPE Coruña por interesarse polo proxecto do BNG e unha aperta para todos e para todas.
Pues además, hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo. Se puede solicitar en cualquier oficina de correos, por internet, en su página web. La Oficina de Censo Electoral tiene hasta este domingo para enviar la documentación necesaria. Las personas que hayan solicitado este formato para ejercer su derecho a votar deberán presentar el sobre el próximo miércoles, día 24, como muy tarde. Son las 2 menos 20.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, son los funcionarios los que están ahora en huelga, amenaza de huelga de jueces y fiscales. Y por si esto fuera poco, los abogados del turno de oficio, la abogacía en general, están denunciando la insostenible situación que viven. Mañana se concentran ante el Parlamento de Galicia. Saludamos a la abogada Mariluz Villares. Mariluz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues explícanos, Mariluz, ¿cuál es la situación que estáis viviendo en el turno de oficio?
Bien, pues te explico. La situación que vivimos desde hace muchísimo tiempo, y te voy a resumir un poquito una serie de reivindicaciones que consideramos en este momento, pues las más importantes, pues son, por ejemplo, el establecimiento de un estatuto para el abogado del turno de oficio, puesto que no tenemos regulada nuestra situación y nuestra relación con la Administración, que existe desde hace años, pero no está regulada de manera alguna ni tiene, pues digamos, una forma jurídica. Se aprovecha la Administración para que por nosotros no se cotice de manera alguna ni se haya cotizado durante todos estos años, a pesar de realizar ese trabajo, y en consecuencia también pues no tenemos ningún derecho laboral, como pudiera ser bajas por enfermedad, por maternidad, pues días por fallecimiento de familiares, etcétera, etcétera. Te resumo un poquito. Bueno, las reivindicaciones son más amplias, pero evidentemente no tenemos tiempo para todo. Otra de las cosas que nos parece muy importante es que no nos abonan todas las actuaciones que estamos obligados a llevar para defensa de los ciudadanos. Al final, hay muchísimas actuaciones en un procedimiento que los abogados tenemos que llevar por responsabilidad profesional, evidentemente, y por darle esa asistencia y esa defensa al ciudadano, y que en la práctica asumimos nosotros el coste de muchas de ellas. O sea, asumimos el coste de la asistencia jurídica gratuita que presta la Administración. Por ponerte un ejemplo, en procedimientos penales, por ejemplo, solo nos pagan un recurso de apelación. La gente que entendemos un poquito o nos dedicamos a esto sabemos que muchísimas veces en un procedimiento penal pues se da la circunstancia de tener que presentar 2, 3 recursos de apelación a lo largo del procedimiento, con lo cual el primero se nos paga y el resto lo asumimos nosotros bajo nuestra responsabilidad y a nuestra costa. Otra de las cosas que exigimos es que, otra de las reivindicaciones, es que la Administración nos abone todos los trabajos que realizamos. Esto es, y para que se entienda un poco, hay muchos trabajos, a mayores de lo que te acabo de comentar, que tenemos que asumir, y al ciudadano se le deniega la justicia gratuita, y nosotros asumimos igual y consideramos que la Administración, que es la que nos facilita o nos obliga a asistir a esa persona, tenga que asumir ese coste con independencia de que ellos, con sus medios, le hagan pues la reclamación posterior porque se le denegó el servicio. Y básicamente, pues eso son así las que consideré más importantes para comentarte, pues eso, pues en un breve tiempo.
Mariluz, mañana os concentráis ante el Parlamento gallego, pero vosotros tampoco tenéis derecho a huelga, ¿o sí?
No, en principio de momento no tenemos derecho a huelga. Estamos estudiando el tema, evidentemente, porque bueno, todos los colectivos tienen derecho a huelga. Nosotros no es que no lo tengamos, no lo tenemos reconocido, legalmente hablando. Pero bueno, estamos estudiando ese tema. Pero también lo que queremos dejar un poquito así, bueno, eso, claro, es que nosotros tampoco vamos a dejar de prestar el servicio o de dejar a los ciudadanos sin esa asistencia jurídica gratuita, que evidentemente pues no se pueden a lo mejor costear un abogado y les designan un abogado del turno de oficio. El servicio lo seguimos prestando pese a que, bueno, intentamos hacer valer nuestras reivindicaciones, y de hecho nuestro lema es dignidad para la abogacía en esta concentración y manifestación de mañana. Y de momento, bueno, pues seguiremos prestando el servicio y veremos qué medidas podemos adoptar.
Yo creo que vuestras reivindicaciones, escuchándote, son más que justificadas. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Siempre habéis estado en esta situación?
Sí, siempre. Llevamos muchísimos años en esta situación. Pero bueno, ahora yo creo que a lo mejor fue un caldo de cultivo ver que todo el mundo está reivindicando en todos los sectores de todos los operadores jurídicos, por los funcionarios, los LAG, ahora los jueces, y bueno, en principio todo el mundo reivindica lo que considera, es decir, pues una subida de su salario, más competencias, menos competencias, y nosotros quizás hasta ahora estuvimos callados, y esto fue lo que nos hizo ver que nosotros también estamos en una situación súper indigna, que no tenemos ningún derecho ni reconocido prácticamente nada, y que ya es el momento de reivindicar lo nuestro. Tampoco pedimos, como piden otros operadores jurídicos, que están en todo su derecho y tienen otra situación, no pedimos una subida exactamente de lo que nos pagan, o evidentemente no tenemos un sueldo, pero bueno, sí que pedimos que eso que nos pagan por cada asunto pues sea una cantidad más digna, que se actualice pues con el IPC o con lo que se negocie o se considere oportuno, y bueno, pues que entregamos esos derechos, esa dignidad. Mira, por ponerte un ejemplo que no te puse antes, porque claro, intenté hacer un pequeño resumen, nosotros, por ejemplo, por estar de guardia 24 horas, que tenemos, en Coruña, por ejemplo, estamos 7 abogados de guardia al día, pues cada uno lo que le corresponde al día, guardia civil, policía, juzgado de guardia, por estar de guardia y tener esa disponibilidad no cobramos nada, 0 euros. Cuando todos los colectivos, pues sea un médico, sea cualquier profesional que está disponible, aunque no tenga que al final realizar un trabajo, pues porque no surja, cobra por esa disponibilidad. Yeah. Nosotros nada, 0 euros.
Mariluz, pues gracias por explicarnos vuestra situación y mucho ánimo.
Muchas gracias a ti.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves.
Es el Día Internacional de los Museos. Los 3 museos científicos, Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium, tienen hoy entrada libre. En el MUNCID, programación especial con visitas guiadas desde las 5 de la tarde y concierto Superorganismus, Tramontana y Luz González, a las 8. En el Museo de Bellas Artes se celebran visitas guiadas especiales con motivo de la exposición dedicada a Picasso. Sobre Picasso hay charla del experto en arte Juan Martínez de la Colina a las 7 en la Fundación María José Jove. Jueves de cine en el Foro Metropolitano a las 8 se puede elegir entre la belga Tori Edlokita y la polaca Cold War. También hay cine en la Filmoteca, el documental María Casares, A Mujer que Vivió Mil Vidas a las 6 o la película O Corpo Aberto a las 8:30. Hay nueva sesión de Somos o que leemos con Marta Sanz, charla desde las 8 y la Fundación Luis Seoane. La agrupación Alexandre Bóveda acoge la presentación del trabajo de investigación Norronsel de Seoane a recreación de Galicia Medieval en Navrete, más Santiago. Será a partir de las 7:30. Y el doctor Ángel Carracedo ofrece la conferencia magistral de la cátedra Fundación San Rafael. Hablará sobre los retos éticos de la inteligencia artificial en la medicina genómica a partir de las 7 en la Fundación. El Centro Cívico de Osmayos acoge la obra La Entrevista del grupo de teatro Cajón Desastre, acto del ciclo de hogueras a las 7:30. A esa hora, Salomé Limón, ingeniera de sonido, ofrece masterclass en los estudios MANS. Concierto especial de la Banda Municipal de Música con motivo del Día das Letras Galegas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
El CHOAC implanta CrioEBUS, un nuevo procedimiento para el diagnóstico de cáncer de pulmón. El procedimiento, además de agilizar el diagnóstico, evita posibles complicaciones posoperatorias al no ser necesario una intervención quirúrgica. Se realiza de forma ambulatoria, mediante sedación y sin necesidad de ingreso. Los pacientes reciben el alta tras un breve periodo de observación. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, y hoy celebramos el Día Internacional de los Museos. ¿Cómo lo vamos a celebrar en la ciudad? Pues nos lo cuenta ya Noel Abao.
Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Los científicos, Domus, Aquarium y Casa de las Ciencias, tienen entrada libre, pero centran las actividades fundamentalmente para el fin de semana, con visitas, talleres, charlas, conciertos o juegos de aquí al domingo. En 11 instalaciones municipales habrá actividades especiales. Bettina Colas es directora del Área de Cultura del Ayuntamiento.
Tenemos una ciudad que es un museo en sí misma, pero que además cuenta con un montón de instalaciones museísticas y expositivas que se suman a este Día Internacional de los Museos.
Así, desde la Casa Museo más pequeña al museo interactivo más concurrido, se van a vestir de largo este fin de semana, en algunos casos hasta tarde. La Domus, por ejemplo, va a acoger el Encontro de Anoite, una jornada para concienciar sobre la contaminación lumínica y la preservación de la oscuridad natural.
Con jornada de puertas abiertas en la Domus. Además, tendremos un encuentro de Anoite, una jornada divulgativa sobre contaminación lumínica. Esto sucederá el sábado. Y también el sábado en el Aquarium, un concierto de un quinteto de cuerda y clarinete de alumnos del conservatorio a las 2.
El Museo Arqueológico de San Antón tendrá también acceso gratis, con visitas guiadas para público infantil y adulto, talleres y un concierto del trío de maderas del conservatorio. Y cómo no, las tres casas museo se suman al Día de los Museos. Tenemos, por ejemplo, la de Picasso, que tendrá teatro a cargo de los náufragos sobre cómo el niño Picasso aprendió a pintar en A Coruña.
En las tres casas museo tenemos exposiciones temporales. En la Casa Museo Picasso tenemos una exposición maravillosa, el Guernica, una viñeta universal, humor en la oscuridad, que es un homenaje que rinden ilustradores y humoristas a nivel nacional a esta maravillosa obra. Es una exposición muy curiosa y muy, muy recomendable.
En las salas municipales continúan las exposiciones, que se podrán ver de forma especial, por ejemplo, en el Kiosco Alfonso.
En el Kiosco Alfonso tenemos esa exposición de los 6 artistas contemporáneos de la ciudad, que son Correa, Corredoira, Lara Pintos, Manuel Suárez, Mico Rabuñal, Pilar Cansi y Samuel Castro. En esa exposición, en pretérito seguinte, son estilos muy distintos que conviven, y esto es muy, muy difícil de conseguir, que 6 artistas contemporáneos se reúnan para un proyecto común en un espacio como el Kiosco, ¿no? Y tendremos visitas guiadas a las 12 y a las 5, en las que los propios artistas explicarán pues su obra, su inspiración, su manera de crear.
Toda la programación se puede consultar en la web municipal de Cultura. Ojo, porque la mayoría de actividades requiere de inscripción previa.
Todo previa inscripción, porque bueno, las casas son casas pequeñitas, entonces bueno, para poder desarrollar tanto las visitas como los obradoiros en un ambiente cómodo, pues no nos queda otra que limitarlo a esa inscripción, ¿no? Pero sí, en las tres casas museos son espacios que merece la pena visitarlos, vivirlos, empaparse de esa realidad que vivieron los distintos personajes en nuestra ciudad. y que además están, pues eso, a ver, estados de programación adicional.
Esto de las dependencias del ayuntamiento, pero hay más espacios culturales en la ciudad. En el Museo de Bellas Artes, que es de la Xunta, se celebran hoy visitas guiadas especiales con motivo de la exposición dedicada a Picasso. Es la exposición estrella de Galicia, según destacó un visitante ilustre esta mañana, el consejero de Cultura, Román Rodríguez, que destacaba, que decía que la muestra lleva más de 20.000 visitantes y 260 grupos.
No primeiro mes temos cuantificado máis de 20.000 visitas, sale aproximadamente unha media de 650 visitas ao día, que é un número tremendamente significativo para un museo que tampouco é un museo excesivamente grande, non? Pero é un número de visitas pois moi, moi importante e, obviamente, aspiramos a que pois, o número de visitantes aos museos este medrando. Non?
E non nos olvidamos del MUNCIT, el Museo Nacional de la Ciencia de la Mañou, que esta tarde tiene programación especial con visitas guiadas desde las 5 y concierto Superorganismus Tramontana y Luz González a partir de las 8.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues además de celebrar ese Día Internacional de los Museos, un 18 de mayo, pero de 1916, nacían en nuestra ciudad las Irmandades da Fala. Y si no hubiese fallecido en 2003, hoy celebraríamos el cumpleaños del batería de Los Brincos, Fernando Arbex.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. Pocas veces he tenido unos mejores teloneros que Los Brincos. ¿Eh?
Bueno, ya pocas pensaba veces, que nunca. Me ibas a criticar como el no, martes no. La canción escogida.
Teníamos razón los dos. Sí. Yo era sabía un poquito la canción y tú el título de la canción.
La soledad.
Estábamos hablando de Laura Pausini, por aquello de que algún despistado el martes no estuviera sintonizando el 99.9, que es lo que
pero
hay que
esta,
hacer.
Esta de Los Brincos te gusta, ¿no? Mejor.
Sí.
Bien.
No, también Laura Pausini me gusta.
Bueno, y mejor, hablando de mejor, mejor con Rubén de la Barrera. Ahora ya ascendemos.
Esperemos que mejor, porque evidentemente el Depor acumulaba 3 victorias en 11 jornadas, se decidió un cambio, se acabó la etapa de Óscar Cano y vuelve Rubén de la Barrera, segunda etapa del técnico coruñés en el banquillo de Riazor. Firma por lo que resta de temporada y otra más y llega acompañado por Fran Noguerol como segundo entrenador, Julio Hernando como preparador físico y Abel Mourelo como asistente. Primer partido, sábado a las 7:30 frente al Algeciras en Riazor. Quedan 2 de la fase regular. El objetivo es estar lo más arriba posible para por lo menos tener factor campo a favor en el reto, que es el playoff durante el mes de junio.
Pero dice Suso Reboredo que todavía estamos a tiempo del ascenso directo.
Es prácticamente imposible, porque estás a 6 puntos del Racing de Ferrol y quedan 6 puntos.
Insisten que
por
no
disputar.
Imposible.
No, no es imposible. Matemáticamente es posible, pero se tiene que dar una serie de carambolas importantes, porque el Depor es cuarto. Tiene 6 puntos de desventaja con el Racing de Ferrol, 5 más el golaveraje con el Alcorcón, y también tiene por delante al Real Madrid Castilla.
Deportivista muy optimista.
Sí, excesivamente optimista en este caso. Yo creo que todos los ojos están puestos en ese playoff de ascenso, serían 2 eliminatorias, y a partir de ahora, ¿qué? Todos los jugadores parten de cero. Hombres, por ejemplo, como Trillo o Alex Bergantiños, que apenas tenían presencia con Óscar Cano, podrían tenerla con Rubén de la Barrera. Y es que ha hecho un símil, el nuevo técnico blanquiazul, con un semáforo. Y mira cómo están ahora mismo los futbolistas.
¿En rojo?
Estos ahora mismo, pues como un semáforo, ¿no? Cada uno de nosotros representamos un semáforo, el que tenga la lucecita en verde para adelante y el que esté en ámbar y en rojo, pues va a tener que esperar su opción.
O sea, que va a haber que sudar la camiseta.
Sí, hay que ganarse, digamos, el lugar en el 11 titular en los entrenamientos. Los que están jugando para mantenerlo y los que no estaban jugando, bueno, pues siempre tienen esa ilusión. Por ejemplo, en el caso de Trilla, ha reconocido que su idea es que juegue y a partir de ahí que sea el propio futbolista el que con su rendimiento determine si tiene o no que seguir en el equipo inicial. Digamos que es un nombre que hemos planteado muchas veces y ha estado encima de la mesa muchas veces durante toda la temporada porque no contaba para Óscar Cano. Bueno, ya sería repetirse, ¿te acuerdas? Villar el lateral, había la opción de Pepe Sánchez. Pues veremos si ahora Trilli sí que tiene opciones de entrar en el 11 titular y a partir de ahí, como dice Rubén de la Barrera, será el rendimiento del chaval el que determine si sigue o si no.
Un reto en toda regla porque el tiempo apremia.
Sí, porque mira, es que solo son dos partidos de fase regular y luego el playoff. Más allá de temas tácticos o de que vaya a cambiar una brutalidad el Depor, creo que es una cuestión más de energía y de mentalidad. El propio Rubén de la Barrera, bueno, pues lo decía, se trata de tener una mentalidad ganadora y de intentar, bueno, pues insuflar un poco de aire fresco a ese vestuario y revertir la mala situación. Porque, insisto, más allá de otras cosas, 3 victorias en 11 partidos condenaron a Óscar Cano.
Pues a ver qué pasa el sábado. Pepe, gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz. Por cierto, aviso a navegantes, hoy cierra el plazo para participar en los últimos viajes del Inserso de esta temporada. Así que todos los interesados, hoy es el último día.